El próximo miércoles llega a la gran pantalla la segunda entrega de The Amazing Spider-Man. El poder de Electro, Peter Parker, se enfrentará a tres de sus mayores enemigos y al posible adiós de su chica, Gwen Stacy. Además, esta película sirve para celebrar el 50 aniversario del Hombre Araña. Fran Espejo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. En su 50 aniversario, el personaje de Spider-Man vive un momento muy dulce. Su serie, Superior Spider-Man, es la más vendida de Marvel. Y además, ¿por qué? Bueno, pues porque el personaje vive una de sus etapas más interesantes, de la que ahora te daremos más detalles.
Cada día me despierto sabiendo que por muchas vidas que proteja, por mucha gente que me llame héroe, alguien aún más poderoso podría cambiarlo todo.
Bueno, en esta película Spider-Man se enfrenta a uno de sus primeros enemigos en los cómics.
El encargado de interpretar a Electro es Jamie Foxx, ganador de un Oscar por su papel en Ray. En la película, Electro comienza siendo el fan número uno de Speedy, pero cuando consigue sus poderes, pues todo cambia. Por cierto, Roberto, ¿que adivinas en qué año salió Electro por primera vez en los cómics? En 1964.
No lo sabía. Bueno, además de Electro, otro malo que aparece es en Rino. Curiosamente le da vida otro actor de Oscar, Paul Giamatti.
Que junto a Electro podría aparecer en Los Seis Siniestros, película que protagonizarán los enemigos de Spider-Man y que ampliará su universo en el cine.
Quería ser el héroe.
¿Le echo una mano?
Ahora tendrás que pagar el precio. Ahora tenemos el poder. Podemos cambiar el mundo. Vamos a cazar una araña.
Bueno, hemos hablado de Electro y de Rhino, pero no nos olvidemos de Spider-Man, que vuelve a ser interpretado de nuevo por Andrew Garfield.
Y por si aún te preguntas si no te has dado cuenta, ¿es este Spider-Man el mismo que el anterior? Pues no, las dos nuevas películas no tienen nada que ver con la anterior trilogía. En la primera, el amor de Spider-Man era Mary Jane, y en la nueva es Gwen Stacy, la primera novia en los cómics del Hombre Araña.
Cuando estaba allí arriba y creía que iba a morir, pensaba, quiero que todo esto acabe para poder verle la cara a Peter Parker una vez más.
Otra de las novedades de esta nueva entrega es que Spider-Man se reencuentra con su amigo Harry Osborn, que dará una de las sorpresas de la película.
Y no desvelamos nada. Lo que sí podemos decir es que vuelve a la vida de Peter Parker para dirigir Oscorp, la empresa de su padre. En los cómics, Harry es el mejor amigo de Peter y también el Duende Verde. Además, en los primeros números le quitó a Gwen, su chica. ¿Pasará lo mismo en el cine?
Peter, esto te va a interesar. Oscorp te tenía bajo vigilancia. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón.
Bueno, y ahora vamos a descubrir algunos de los secretos que no conocíamos del trepamuros. ¿Sabías, por ejemplo, que el primer número de Spider-Man salió al mercado la misma semana que falleció Marilyn Monroe?
También que el cómic más vendido en lo que va de siglo es el que protagonizan Spider-Man y Obama. Se vendieron más de 350.000 ejemplares de este número.
¿350.000 o 350 millones?
350 millones.
Millones. La nueva trilogía lleva por título la cabecera de los cómics, The Amazing Spider-Man, pero no es el único nombre que ha tenido el cómic a lo largo de sus 50 años de la historia.
Ahora mismo es Superior Spider-Man, y el cuerpo de Peter Parker está ocupado nada más y nada menos que por el Doctor Octopus. Y también, Spider-Man cuenta con un musical que puedes disfrutar en Broadway.
¡No entres! ¡No entres!
¡Por el amor de Dios! ¡Déjame entrar!
¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Estás asqueroso?
Es que he estado limpiando la chimenea.
No tenemos chimenea.
¿Qué?
A lo largo de sus 50 años de historia, Spider-Man nos ha enseñado que puede ser el héroe más querido de Nueva York, pero que a pesar de sus poderes, no llega a fin de mes.
También nos ha descubierto la Gran Manzana desde las alturas. Se ha enfrentado a la pérdida de sus seres queridos y nos ha enseñado una lección muy importante, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.
The Amazing Spider-Man 2 llega a los cines el próximo miércoles y en un mes veremos la nueva entrega de X-Men. Para saber cuál es el secreto del éxito de Marvel en el cine, saludamos a Sara Rodríguez. Es una de las autoras del Viaje del Superhéroe. Buenas noches, Sara. A ver, ¿dónde está el éxito de las películas de la Casa de las Ideas?
Bueno, pues yo creo que el éxito principalmente es la fórmula que ha encontrado Marvel Studios de enlazar el universo cinemático Marvel con la propia historia de los cómics, ¿no? O sea, ha conseguido encontrar una fórmula que en el caso de DC, pues, le ha tomado la delantera, digamos, durante muchos años el modelo estaba un poco estancado, Batman, Superman estaban por delante, pero a partir de Iron Man, digamos, que ya fue la primera producción de Marvel Studios, realmente ya empezamos a asistir a lo que es el género de superhéroes en el cine hoy.
Los Vengadores son los héroes del momento. No nos podemos olvidar que también se acaba de estrenar el Capitán América, que durante el verano disfrutaremos en los Guardianes de la Galaxia. Pero estamos hablando de Spider-Man. ¿Y qué tiene el Hombre Araña que no tengan los demás superhéroes? Porque tiene series, tiene juguetes, tiene películas y todo ello, pues está lleno de éxito.
Pues yo creo que es un personaje muy querido porque es como si fuese nuestro vecino, ¿no?, de al lado. Por eso es durante la cabecera de algunas de las series del cómic es el amistoso vecino, Amazing Spider-Man. O sea, realmente es un personaje que puede llegar a ser muy entrañable. O sea, tiene una historia, vive en Queens, vive en un barrio, bueno, pues cualquier persona podrías encontrártelo por la calle, ¿no? Entonces es ese carácter humano que tienen los personajes de Marvel lo que al final los hace más queridos, yo creo, ¿no?
Bueno, te vamos a pedir que te mojes un poco. A ver, de las dos sagas de Spider-Man, ¿cuál refleja mejor el espíritu del personaje, desde tu punto de vista?
Pues la verdad es que son muy distintas. La saga de Sam Raimi es más del universo tradicional de Marvel y la nueva saga de Marvel sigue la línea de los Ultimates, que va buscando un público más adolescente. Entonces, tienen sus valores. A mí me gusta más la de Sam Raimi porque tiene un enfoque más adulto, digamos, pero yo creo que no he encontrado un enfoque muy bueno con la de Marvel, intentando encontrar un público más joven y que también son muy divertidas, ¿no? Y tratan bien el personaje, no se quedan en la superficie.
Sí, yo creo que un punto positivo que tiene el Spider-Man de Sam Raimi es que tenía ese toque romántico, adaptaba más al Spider-Man clásico, y este nuevo como que pierde un poco ese tono romántico y quizá un poco más superheroico.
Sí, yo creo que está buscando un público más, digamos, de Crepúsculo, pero tampoco es eso, ¿no? No es que se quede en la superficie de efectos especiales, no. De una historia romántica. Bueno, sí que profundiza en ella mínimamente, ¿no?
Sí, hombre, la química...
Más adolescente, yo creo que está buscando otro público.
La química entre Andrew Garfield y Gwen Stacy, que también son pareja en la vida real, se nota en pantalla. Bueno, Sara, en el viaje del superhéroe hacéis un repaso a los 70 años de historia de Marvel, a sus películas, a sus series. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención en vuestra labor de investigación?
Bueno, pues lo que más os ha llamado la atención.
Sí, lo que más os ha llamado la atención de la historia de Marvel y del desarrollo de su mundo en el cine.
Pues yo creo cómo ha conseguido resurgir de sus cenizas en momentos de bancarrota absoluta, desde el punto de vista de la empresa, los cómics, cómo tuvo que vender los derechos de los personajes para salir en un momento realmente de que se iba todo al traste. Entonces, se ha reconvertido en un modelo empresarial muy interesante. Entonces, yo creo que en el libro contamos mucho ese punto, ¿no? Como documentándonos, en fin, hemos encontrado un montón de datos de las figuras empresariales como Aviaraz o David Meisel, cómo consiguieron cambiar ese modelo hasta conseguir la franquicia que soy, que nosotros creemos que va a ser durante mucho tiempo, ¿no? Hay un montón de proyectos hasta 2016 y no están teniendo mucho éxito en taquilla, no parece que vayan por un mal camino, ¿no?
Bueno, en los 90 Marvel rodó una película que nunca ha visto la luz en los cines. De hecho, Marvel pagó $2 millones por hacerse con todas las copias. ¿Esto por qué?
Los Cuatro Fantásticos de 94, ¿no?
Sí, eso es.
La verdad es una historia muy curiosa porque, de hecho, en nuestro blog de Cine Club de Universo Marvel es la entrada que más lecturas tiene. O sea, es una cosa muy curiosa. Pues esa historia os la contaría mejor Íñigo, que no sé dónde está escondido por ahí.
Íñigo se ha quedado dormido, se ha quedado traspuesto.
Se ha quedado traspuesto.
Sí, totalmente.
Es que ese es su tema favorito, os lo contaría él mucho mejor que yo. Pero bueno, a ver, resumiendo. Pues realmente la película se hizo para no perder los derechos de los personajes.
Sí.
Entonces los productores sabían desde el principio que no se iba a estrenar, pero los actores y el equipo creativo y demás no tenían ni idea.
Oh.
Entonces, claro, entonces realmente es una historia de decir, Dios mío, ¿hasta qué punto llega? A veces la avaricia empresarial, ¿no?, de tener a gente engañada. Pero luego unos pocos años después, no sé, creo que 10 años después, encontramos un reportaje donde salían todos los actores, pues a día de hoy, en aquel momento, pues como tomándoselo con muy buen humor, son muy contentos, como celebrando los 10 años del estreno, porque al final se ha convertido casi pues como en un viral de internet, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar, pero se puede encontrar, Y es casi, pues eso, como un clásico ya de la historia de Marvel.
Bueno, por último, el viaje del superhéroe también es el viaje de toda una generación que hemos crecido con los cómics. Si tuvieras que recomendar una película y un cómic para los recién llegados a este mundo, ¿cuál sería?
Una película y un cómic, solo una.
Sí.
Es complicado. Pues yo soy bastante fan de Spider-Man. O sea, no es por hacer la pelota, pero yo es uno de mis personajes favoritos.
Es el más entrañable.
Y Iron Man, y bueno, los Vengadores. Si es un recién llegado, tiene que ver los Vengadores.
Vale, porque... para ser uno al final te has ido a tres, ¿eh? Y encima los Vengadores que
claro,
son unos cuantos, o sea...
Es difícil, es complicado. Y un cómic favorito. Madre mía, es difícil, ¿no? De cuántos futuros que hay. Pues madre mía. Pues mira, el primero de los Ultimate Avengers.
Sí,
vale.
Que fue el lanzamiento de la línea Ultimate, reconversión totalmente de la nueva línea de los Vengadores. Con toda la testosterona, que es como muy de chico, pero a mí me gusta
mucho. Bien. Bueno, Sara Rodríguez, que junto a Íñigo de Prada, pues son los autores de El viaje del superhéroe. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE.
Nada. Venga, hasta luego, gracias.
Fran González, momento de decirte que hasta el próximo fin de semana que seguiremos disfrutando de esta o cualquier otra historia. Fran Espejo, ¿qué te he dicho yo? ¿Cómo te he llamado?
Fran González.
Fran González. Menos mal que González me está diciendo Espejo. Yo miraba así y digo, si estoy guapo.
Hasta el fin de semana que viene.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y en la sección Protesto, señoría, que nos presenta José Luis Moreno, hablamos de leyes diferentes, curiosas, raras en muchos casos, que pertenecen a uno u otro lugar. Claro que las leyes, por extrañas que parezcan, hay que respetarlas siempre, seas quien seas y con independencia del trabajo que hayas desempeñado en el pasado. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
Tú como persona que investiga las leyes, ¿qué opinas de todo esto que he dicho?
Hombre, pues yo puedo tomarme con humor algunas normas curiosas de las que hablamos aquí, pero eso no quita que siempre defienda el respeto a los códigos que operan en nuestra sociedad, vamos. De hecho, no creo que pudiéramos mantener la paz sin ese tipo de regulaciones. Vamos, ya hay leyes y es dificilísimo controlarlo, imagínate si no las hubiera.
Pues sí. Venga, es que no me da la cabeza para pensar en el grado de salvajismo que podríamos llegar a alcanzar, ¿verdad?
O sea, sobre todo salvajismo.
Está claro que necesitamos leyes que regulen la convivencia.
Bueno, y dado que estamos hablando de que las leyes están hechas para proteger a los ciudadanos, de otros ciudadanos precisamente, o sea, a las personas de las personas, voy a salirme un poquito por la tangente, ya que hoy me gustaría hablarte de normas creadas para velar por los animales, bien sea de las personas o bien otros animales.
Es tremendo tener que decirlo así, pero muchas veces el causante de que se rompan las normas no es el animal irracional, sino el racional, es decir, su propietario.
Algo parecido pasaría en esta ocasión, ya que en California, en Estados Unidos, hemos localizado la carta al Senado número 1221, que en su redacción aclara que está prohibido que los perros persigan, molesten o cacen a mamíferos de gran tamaño, en concreto a los linces o a los osos.
Hombre, no creo que un perro en su sano juicio decida perseguir a un pedazo de oso que pesa 15 veces, no sé cuántas veces más puede pesar que él, a no ser que le obligue su amo, claro.
Hombre, a ver, eres bastante perspicaz, yo te lo digo, de hecho has dado en el clavo, porque la norma se creó para regular la caza mayor, aunque deja ciertos resquicios. Por ejemplo, en temporada puedes usar un máximo de 3 perros para perseguir linces u osos siempre que hayas sacado el permiso correspondiente.
A ver, a mí no me ha dado por cazar, la verdad, pero ahora resulta más lógico que prohíban las persecuciones salvajes con perros, ¿no?
Ojo con los límites de la ley, ¿eh? Porque si estás fuera de temporada, solo los agentes estatales o federales pueden permitirse el lujo de llevar perros en la persecución de estos animales.
Las famosas unidades K9, supongo.
Sí, justo, las de las pelis y todas estas, sí. Parecido. Es, por cierto, como aquí pasa en la la ley también se permite que las persecuciones caninas se realicen en el caso de que sean perros de vigilancia de productos vivos, que es un curioso el concepto del producto vivo, o stock del dueño de los canes.
No se andan con tonterías, por lo que veo.
No, no, para nada. Y de hecho son bastante serios con otro tipo de cosas en otros sitios, concretamente otro tipo de animales, más que de cosas, en los que muchas veces hemos tenido imaginería, ¿no?, o fantasía alrededor de ellos, porque no hay pruebas evidentes de que existan. Te estoy hablando de los famosos Bigfoot.
Entre el grito que ha pegado Bruno Mars diciendo gorila y lo del Bigfoot, todavía estoy así analizando la información. A ver, cuenta.
A ver, no es de extrañar, porque la ley es de esas que te dejan descolocado hasta que se explican. El texto procede del condado de Escamania, que ya el nombrecito se las trae, en Washington, donde no se la van a jugar precisamente a que puedas disparar, acosar o capturar a uno de esos animales míticos, a los Bigfoot.
Esto no puede estar escrito en ninguna legislación que presuma de ser seria, ¿no?
Sí, sí, con todo lujo de detalles. No, vamos, de hecho la norma nos dice que al no existir leyes que regulen el asesinato de Bigfoot, Sasquatch o subespecies del Homo sapiens, se prohíbe usar armas de fuego o artefactos destructivos en contra de ellos. Si por irresponsabilidad mataras o realizaras un acto malicioso en contra de uno de ellos, te enfrentas a una multa muy normalita, hasta $100,000 y penas de cárcel de 10 años.
No sé yo creo que merece la pena, primero por eso de que somos amantes de la naturaleza, y luego porque te puede caer una de estas que, o sea, $100,000, madre mía.
¿Qué te parece la jugadita?
Buen dinero.
Bueno, y si encima te meten los 10 años de cárcel ya, pues a la sí. Alegría, ¿no?
Sí, sí, te conviertes en un Bigfoot.
Pues todavía te puedo decir que se puede poner más feo el asunto, porque si pensabas enriquecerte con el pobre bicho, tampoco vas a poder, porque con todo el dinero que hayas sacado del tema, de la muerte y el cuerpo del animal, serán donados a una universidad cualificada para su posterior estudio.
Vamos, que les tienen bien pillado por todos los sitios a quien quiera en algún momento hacer esto.
Ya que sacábamos el tema de universidad de investigación, como si fueras un ratoncillo en un laberinto. Aunque si lo que quieres es un ejemplo de sobreprotección animal, solo tienes que desplazarte a la ciudad de Akron, en Ohio, y ver cómo cuidan allí de los animalitos de granja.
Bueno, José Luis, después de todo lo que has contado, ya me imagino cualquier locura. ¿Aquí qué pasa? ¿Los animales de granja tienen derecho a conducir o algo parecido?
Por decir algo, ¿no?
Hombre, visto lo visto, ya suelto lo primero que se me ocurre. Por acierto, digo, mira, pues de chiripa, he acertado.
Vaya imaginación que tiene Roberto. Madre mía, no, en este caso no es así. Aquí han declarado ilegal teñir o colorear conejos, pollitos, patitos, qué monos, ¿verdad? Para su posterior comercio con ellos. Sea venta, rifa, bueno, aunque los regales. O sea, aquí ya ni gratis te dejan hacer las cosas, ¿eh? Por cierto, cuando no pintes animal de colores, tampoco es que te dejen mucha libertad, porque si tienen menos de 4 semanas de edad, tampoco puedes ser vendidos en lotes superiores a 6 unidades.
Vale. Sé que te lo he preguntado alguna vez, pero ¿de dónde sacas todas estas leyes extrañas?
Ay, ese es el maestrillo, ¿no? El truco del maestrillo. A ver, sé que sonará muy simple, pero son códigos legislativos disponibles para cualquiera que le guste perderse entre artículos de aquí y de allí.
Bueno, que es algo que nunca deja de sorprenderme, la verdad. Que, compañero, te despedimos hasta el próximo día. No sé si te vas a tomar unos días de descanso en Semana Santa o qué.
Bueno, sí, algún plan tranquilo haremos, ¿eh? Pero sin aspavientos económicos, que la cosa está muy chucha.
Sí que lo está. Bueno, vamos. Pásalo bien estos días, ¿eh? Y si, ya sabes, nos guardas un rato, contamos contigo el próximo programa para que nos cuentes alguna ley raruna de esas que conoces. Un abrazo, José Luis.
Intentaré preparar alguna curiosidad. Que paséis también una buena Semana Santa a todos vosotros y un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te mueves estos días? En COPE lo hacemos contigo.
Nos tienes muy cerca.
En tu radio.
En COPE.es.
En la TDT.
En tu móvil. ¿Ya conoces la aplicación de COPE?
Para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Para escuchar COPE desde donde estés.
Buen viaje y buena Semana Santa. Lo que pase, te lo contamos.
COPE. Estar informado.
chispa para comenzar con el incendio. Sobra una dosis de mentira para vivir bien. Estoy perdiendo la razón, pero me siento tan cuerdo. Mi forma de caer de pie en esta cárcel para el sentimiento. ¿Y quién decide?
Bueno, si a un grupo de música se le pide que evolucione sin perder su ADN, quien hoy nos acompaña podemos decir que lleva haciendo esto desde que iniciaron su carrera. Han sabido mantenerse en el camino, superando las adversidades y reflejando en sus trabajos lo que sucede a su alrededor desde una mirada que ha ido haciéndose adulta sin llegar a envejecer. Entre sus poderes está el hacernos disfrutar con su música, y eso que no son superhéroes, aunque por su nombre lo pudieran parecer. Están con nosotros en la noche de COPE Los Vengadores. Buenas noches, chicos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Coqui Pablo, y nos faltan Iván y Juan, que estos son más remolones, la madrugada no les interesa mucho, se nos quedan dormidos, o sea que...
No, dormiditos.
Bueno, vuestro nuevo trabajo se llama Caminos Cortos. ¿Qué habéis querido reflejar en él? ¿Hay un solo destino o este camino lleva a diferentes lugares?
Pues, más que lleva a diferentes lugares, han venido, yo creo que de diferentes lugares, ¿no? Yo creo una de las cosas que queríamos plasmar en este disco era un poco la trayectoria o lo que más nos ha gustado los tres trabajos anteriores, ¿no? Uh-huh. Siempre había pensado que el primer disco tiene una energía y una inocencia de un primer disco, ¿no? Y que eso me parece muy positivo y muy bonito, ¿no? Aunque a veces se quede un poco teenager algunas cosas, ¿no? Luego, pero esa energía y esa inocencia me gusta del primero. Del segundo, a lo mejor ya la evolución, temas más serios. Siempre le digo a Pablo que odio la palabra cool, pero sí tendría que definirlo de alguna forma.
También,
tiene
significado.
Sería, pues eso, una cosa más madura y más adulta, ¿no? Más... Más de músico, ¿no? Uh-huh. Y el tercero, que fue un poco ya arriesgar, ¿no? Metíamos los temas que quisimos, que nos gustaban, tampoco buscábamos una coherencia en general, pero me gustaba ese riesgo que tenía ese tercer disco, ¿no? Y yo creo que lo hemos plasmado bastante bien en este Caminos Cortos.
Este es vuestro primer trabajo en el que habéis decidido todo, no sé si desde el comienzo lleváis haciendo esto, por lo que estás comentando.
Bueno, todos los grupos en general siempre tienen su poder de decisión, a veces sesgado por cualquier circunstancia, ¿no? A veces es por una compañía, a veces es por la propia situación de lo que se escucha en la radio, de lo que no se escucha. Nosotros hemos tenido una carrera muy, muy coherente, y sí que es cierto que a partir del tercer disco fue cuando empezamos un poco a tomar las riendas. Ese tercer disco fue como el primer paso de a ver dónde nos metemos nosotros solos, a ver dónde llegamos, ¿no? Y ya con este disco la cosa ha sido muy 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 sencilla, porque yo creo que es la grabación que hemos tenido más tranquila. Nosotros estábamos muy bien, y cuando estás tranquilo es muy fácil decidir las cosas. Uh-huh. Entonces, todo el tema de la producción ha corrido a cargo nuestro, todo el sonido, absolutamente todo. Y bueno, y todo lo demás también, porque lo hemos autoeditado. Hemos tenido que ir nosotros a los sitios, ¿no? A preguntar, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué hago para hacer las copias? ¿Dónde las hago? Los códigos de barras...
Lo que se aprende sacando un disco, ¿verdad?
De verdad que es una cosa que yo pensaba, entre comillas, ¿no? Porque ya lo sabes, más o menos, pero pensaba que era más fácil. Yeah. Todo el tema, todo lo que es...
Sí, la elaboración de un disco está claro.
Claro, porque tú piensas que tú haces unas canciones... que te tiras haciéndolas a lo mejor un par de años, y de repente te pones a grabarlas, tardas en grabarlas, lo mezclas, que hemos estado casi mezclando, yo qué sé, 8 meses o así, porque mezclando en casa es lo que tiene, que puedes dedicarle tiempo. Hasta que lo sacas, es que es un parto.
Uh-huh. Oye, ¿quién decide? Es la canción que estábamos escuchando. Yo no sé si es una pregunta que lanzáis al aire o es una respuesta con interrogantes.
Hombre, hay una de las cosas que queríamos también en el disco, era que no sonaran los temas de las canciones que tratar de cosas superfluas, ¿no? O sea, con la que está cayendo, yo creo que habría que aportar un poquito y hablar sobre todo de temas que a lo mejor a la gente lo están pensando ahora mismo, que la gente lo está pasando mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Quién Decide es un poco a decir que decidimos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, como decían por nosotros,
malo.
Malo, ¿no? Y es el decir, es que no se puede hacer nada, no, si se puede hacer algo.
Celestes en la oscuridad se esconden bajo los carteles de neón. Hay una llave para cada obsesión. Hice por ver que no era tan fugaz permanecer entre la humanidad, impasible sin nada que dar. Caminos
hoy en la noche de COPE con los Vengadores nos acompañan Coque, que es voz y guitarra, y Pablo guitarra, y como decimos, el bajo y el batería, es decir, Ibar y Juan, siguen planchando la almohada. Pero bueno, la vida, el trabajo, la música, pues no sé, ¿hay caminos cortos o todo lo que merece la pena necesita de una larga caminata para ir alcanzando metas?
Pues imagino que habrá caminos cortos, pero no saben tan bien. Precisamente el... Da nombre a nuestro disco y es el corte que estamos escuchando ahora mismo, ¿no? Y precisamente va de eso, ¿no? De que normalmente para conseguir algo que realmente se quiere y se aprecia, el camino nunca es corto. Y de hecho precisamente el que ese camino no sea corto hace que ese objetivo tenga ese valor. Cuando llegamos a las cosas rápido, pensamos que es fácil, a veces es un golpe de suerte, a veces es, no sé, en este tema en concreto, sin ser nosotros un grupo crítico, ¿no?, con las cosas, pensamos que las opiniones de cada uno tienen que ser las de cada uno. Sí que es cierto que en esta canción va un poco de eso, ¿no?, de, no sé, hay bocetos, ¿no?, dentro de la propia letra de... Pues lo que todos hemos vivido, ¿no? De cualquier programa en la tele, mucha gente parece que vendería a su familia por tener 15 sí. minutos de gloria, ¿no? Y realmente, vale, has llegado ahí a esos 15 minutos de gloria y ya está, se acabó.
Oye, pero ¿cuánto pensáis que depende de uno mismo y cuánto de factores externos el alcanzar metas y sueños? O sea, ya no te digo pues la fama, sino, por ejemplo, mantenerse. O sea, ¿cuánto depende de uno mismo?
Pues yo creo que de uno mismo todo. O sea, todo me refiero a que siempre dependes a lo mejor que estar en el sitio en el momento adecuado, ¿no? Y tener un golpe de suerte, por supuesto, pero te tiene que pillar trabajando, ¿no?
Bien.
Eso era lo que decíamos cuando decía, ¡joder, qué suerte! Habéis fichado con Universal. Claro, esto fue en el 2005, aunque luego nuestro disco no salió hasta el 2006. ¡Joder, qué suerte! Digo, oye, perdona, suerte.
Que estábamos
llevo
ahí
pateándome los garitos de toda España, tocando, ensayando en el local 3 veces por semana desde que tenía 14 años. Después de 12 años, creo que es una carrera bastante larga como para que de pronto me hayan regalado nada. Digo, por supuesto, digo, hemos tenido golpe de suerte de que de pronto hemos fichado por Universal después de 10 años trabajando y pateando, incluso dando los CDs a la antigua usanza por sí, cada discográfica, como se hacía antiguamente.
Pero, ¿habéis tenido siempre claro cuál era vuestro camino o en algún momento os habéis sentido un poco perdidos diciendo, a ver, los Vengadores, ¿hacia dónde?
Hombre, es que claro que hay momentos, ¿no? Hay momentos para todo. Hay momentos en los que uno se cree que está en la cresta de la ola, otros que no vales nada, pero es que eso yo creo que se extrapola a cualquier situación o cualquier cosa que hagamos. En nuestro caso, lo que siempre ha primado es que nosotros somos un grupo de amigos. Éramos un grupo de amigos antes de meternos de lleno en el mismo mar, ¿no? Que todas las bandas así medio conocidas o conocidas, ¿no? Como fue fichar por una compañía. Y éramos amigos, la cosa fue bonita porque nos ocurrió, pues eso, vinieron a ficharnos al local, hemos vivido unas cosas fenomenales y ahora que estamos en solitario nosotros, seguimos siendo amigos. Entonces, quiero decir, para nosotros siempre hay una máxima y luego todo lo demás es añadido. Entonces, pues claro que hay momentos en los que uno está peor y uno está mejor. O sea, yo qué sé, en mi caso las ciclotimias las sufren ellos, ¿no? De repente yo soy muy de, jo, esta canción es impresionante. Y al día siguiente esa canción no vale nada. No vale nada, sí. No sé quién decía que las canciones eran como los coches nuevos, ¿no? Tú ibas a comprarte un coche de un concesionario, ¿no? Y en este caso tú estabas haciendo una canción y el momento en que salías
del concesionario,
ese coche ya valía menos.
Eso se comparaba mucho con lo que decían, tú te compras un piso y nada más comprarlo ya cuesta más. Y sin embargo, te compras un coche y nada más comprarlo ya cuesta menos.
Pues
¿no?
Con una canción pasa lo mismo. Una canción tú la haces, es la leche. Terminas de grabar. En cuanto lo has terminado de grabar y lo has plasmado en un disco y tal, de repente ya es como que tienes que hacer esto otra cosa porque...
Vais a hacernos una cancioncita, por cierto, en directo, ¿no? Aquí para los oyentes de la noche. ¿Qué tema nos vais a interpretar?
Pues vamos a hacer Frío, es la balada del disco. Es una canción que además dedicamos al hijo de uno de los del grupo cuando nació.
¿A tu hijo, Coque?
Bueno, sí, o sea, mi hijo.
Ahora preguntaremos por ahí.
Además dedicada a...
Es la que estaba prevista, ¿eh? Corte 6, la había dicho, ¿verdad,
¿sí?
Rafa?
¿Sí? Pues mira, la vamos a hacer, pero en directo. Y nada, y la verdad es que, bueno, para mí, por supuesto, es una de las canciones que para mí no pasan de moda, ¿no?
Pues venga, vamos a ello. Y ahora seguimos hablando de este frío. La noche de COPE con Los Vengadores. Hoy con Coque y con Pablo.
Desde el día en que te vi, cuanto más, cuanto menos suerte, que me vuelve vulnerable, como un león detrás de mí, quiere jugar y tiene hambre, y sé que no sé pedir perdón, golpeas mi emoción. Al saber que estás aquí, sentir que vuelvo a empezar, renuevas mi ilusión, me ha robado el corazón. Entre el amor y la razón, para toda la vida. Oh, 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 para toda la vida. Engañas a mis cinco sentidos, haces que me sienta bien, dejo el dolor en el olvido, te miro, suspiro del recuerdo de que no te podrá ver. Seguramente esté contigo y sé que no sé pedir perdón, golpeas mi emoción. Al saber que estás aquí, sentir que vuelvo a empezar, que renuevas mi ilusión, me ha robado el corazón. El amor y la razón para toda la vida, para toda la vida. Ya solo quiero echar raíces, crecer donde tú pises y ayudarte a andar. Ya no quedan cicatrices, se han curado con matices para echarte a volar. Para echarte a volar, para toda la vida. Despierta, Morfeo, se ha marchado ya. el corazón. Entre el amor y la razón, para toda la vida frío, que cala hasta los huesos, desde el día en que te vi.
Muy grandes, chicos, muy grandes, ¿eh? De verdad, que ahora mismo sé que habrá muchísima gente, no sé si desde las camas en medio sueño, otros trabajando, otros que estarán volviendo a casa, regresando de haber tomado por ahí un pisco lab y una copita, que estarán aplaudiendo, ¿eh? Porque la verdad es que es una gran interpretación lo que nos acabáis de regalar ahora mismo en la noche de COPE. Has sido padre tú entonces, ¿no?
Sí.
¿Se puede saber cómo se llama la criatura?
Jorge.
Jorge, ¿cuánto tiempo tiene Jorge?
Pues ahora 4 añitos.
4 añitos. Eso es. ¿Cómo te ha cambiado la vida eso? A ver.
Pues, bueno, muchísimo. Para empezar, yo creo que te centra. Y luego, segunda parte, que es un amor. Vamos.
Es lo más maravilloso que hay en el mundo.
No, en serio. Es, yo el otro día estaba pensando, yo me lo quedaba mirando, o sea, las cosas que tienen, las cosas que te dicen, lo cariñoso que son. O sea, no tienen ningún tipo de malicia. Digo, qué mal lo debemos de estar haciendo en este mundo.
Para luego
para
perder
que
eso,
luego perder, o sea, perderlo. O sea, ¿cómo se puede cambiar eso?
Sí.
O sea, alguien que tiene una inocencia total.
Yo lo pienso también, digo, ¿en qué momento de repente cambiamos? Está claro que hay una evolución y es gracias a Dios maduramos y tal, sí. Pero ¿por qué perdemos lo bueno de cuando éramos pequeños? Que eso teníamos que mantenerlo, tenían que meter una a ver, venga, vacuna para que esto siga estando con nosotros. ¿Y al resto de la banda le ha cambiado que aquí el señor Coque sea padre?
Pues sí, nos ha cambiado, pero para bien, porque como él dice, pues está más centrado, está más relajado. No, de verdad, y desde luego que es que el chaval es que es un amor.
Es un amor, claro. O sea, va a tener un montón de tíos por lo que estoy viendo. Entonces,
no, oye, aparte es que teniendo un padre así no puede ser de otra manera.
Bien, eso es.
Es que nos queremos.
Bueno, mira, una de las cosas que ha cambiado nuestra sociedad es la rapidez con la que llega la noticia gracias a la tecnología hoy. En cuanto algo sucede, corre que vuela por la red. O sea, pase donde pase, ¿no? Del mundo. ¿Esto lo veis como negativo, como positivo? Lo digo por, o sea, no consigo entender nada en la era de la comunicación, la letra que aparece en vitaminas.
A ver, a mí me parece que está muy bien. Estamos más relacionados que nunca, ¿no? Interrelacionados, todo el mundo, puedes saber de todo el mundo, en cualquier punto del mundo, pero sí que es verdad que hay sobreinformación. Llega un momento que tanta información no sabes ni siquiera lo que es verdad o lo que no. O sea, yo creo eso... Entre muchas cosas, ¿no? Bueno, sobre todo...
Es como si no nos diera tiempo a procesarlo todo.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Y a veces, pues como que da la sensación, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero que la canción realmente habla de estas cosas, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo es posible que ahora mismo tengamos todo al alcance de la mano y no valoramos las cosas, ¿no? Hablamos de la comunicación, pero estamos 5 personas aquí, cada uno está mirando las noticias, su móvil, pero no somos capaces de entendernos entre nosotros.
Sí.
Es como, a veces dan la sensación de, oye, mira, deja el teléfono en casa y sal a la calle a jugar.
¿No? Pues si alguien nos está escuchando ahora mismo, por estas horas, a lo mejor no te voy a decir yo que salgan a jugar, pero que sí que no se aparten de la radio, porque siempre tenemos cosas, yo creo que muy interesantes para llevarles, para enseñarles, para mostrarles. Hoy hemos tenido la suerte de contar con Coque, con Pablo, dos de los componentes de Los Vengadores. Nos han presentado Caminos Cortos, es un nuevo trabajo, un disco cargado de pop, de rock, un disco con la esencia, desde luego, de la autenticidad, que recomendamos desde la noche. Chicos, muchísimas gracias por haber estado
con nosotros. A vosotros por invitarnos, de verdad.
Un abrazo.
Un placer.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Marcote, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Marcote y sus cosicas.
Se nota que me he despertado.
¿Te has despertado? Sí. ¿Te echas una siesta larga o cómo lo haces tú?
No, yo lo que hago, hay días que lo que hago es, si tengo mucho sueño, me duermo un poquito antes de ir a pinchar, uh-huh. un sedante que se llama, uh-huh. y luego me pongo la alarma y me despierto. Y vengo aquí antes.
Y claro. Luego, ¿la música que tú pones, que es más para adormecer o más para que el cuerpo disfrute?
Yo creo que es para que el cuerpo disfrute, porque okay. se trata a que esas horas que la gente lo que quiere es bailar y marcha, pues eso. Yo entro dentro de un rato a las 3. Pues imagina, a las 3, 4, dependiendo de cuándo me dejes escaparme de aquí, sí. me voy para allá.
Y normalmente, cuando tú te pones aquí a poner música, ¿ves el estado de animación de la gente? O sea, por ejemplo, ¿ves si es primero de mes, segundo, si estamos a final de mes y cosas así?
Eso se nota en el bar, la cantidad de gente que hay. Se nota, o sea, primero de mes la gente tiene virutita fresquita, que se dice,
sí,
y la gente pues va a tomarse sus copitas y tal, y a echarse unos bailes, muy rico.
Muy bien, bueno, ¿y qué nos acercas hoy, aparte de todas estas cosas?
Mira,
que
te voy a contar una cosita, porque esto se llama marcotismo.
Muchas cositas, ahí está.
Entonces, ¿quién no ha tenido un chalet en la sierra?
Yo.
¿Tú no has tenido un chalet? No. Mucha gente tiene un chalet en la sierra. Y ese chalet es el cementerio de muebles.
Eso es verdad.
De los años 60 que tenían nuestros padres en casa, y cuando han robado lo que viene a ser el mobiliario de su casa, esos muebles antiguos los han llevado al chalet.
Sí. Y te vengo a hablar... porque yo no he tenido, pero mis hijos han tenido todos uno, que se lo ponemos todo a su nombre para que no nos puedan pillar.
Pues te voy a hablar de la decoración retro que invadía tu casa cuando eras joven.
Sí.
Tú, por ejemplo, ¿sabes lo que es el Sky?
El Sky, ya, hombre,
tú a un chaval pequeño le dices, el Sky.
Sí,
y dices,
claro,
¿es eso para hablar por internet? Sí.
No.
El Sky es una tela que imitaba el cuero, por si no tenías virutilla, pues era una imitación el cuero. Entonces, el Sky lo usaban para todo.
Para los sillones.
Para tapizar los sillones, las mesas...
Que te quedaba
los
pegado, por cierto, como...
Claro, y por eso te digo, estas residencias de estos chaletes, sobre todo, se usan en verano. Y entonces en verano aprieta el calor. Y esas siestas que te echabas tú ahí en el sofá de Sky, y te quedaba
y te levantaba y
pegada. Bueno, pues el Sky no escapaba a nada. Es más, yo he visto puertas forradas de Sky que parecen las típicas puertas de sanatorio, iba a decir, de psiquiátrico, donde están encerrados, y servían para eso.
Para que no te pudieras dañar.
Claro, efectivamente, muchas veces cuando discutías con tu hermano o lo que sea, te pegabas cabezazos contra la puerta y no te hacías daño. O incluso servían por si discutías, para que los vecinos no escucharan lo que más allá.
Qué bueno, lo tenía yo olvidado, es verdad.
El Sky, claro. E incluso, tú en tu casa, esto sí que lo has tenido, un sillón orejero.
Sí, hombre, claro.
Pero eso ya no se estira.
En casa de mi madre yo creo que queda alguno de estos.
Es un sillón como un sillón normal, lo que pasa que la parte de arriba tenía como una especie de orejas, por eso de ahí el nombre de orejero, que está muy bien traído.
Yo creo que viene bien tú, por ejemplo, que para ti es tan importante el sonido, como músico también, debes de recoger, ¿no? Hay mejor.
Efectivamente, yo creo que actualmente los han usado. Si te pones un par de altavoces ahí, tienes sonido estereofónico de este nuevo, pero lo que usaba antiguamente es para echar la siesta, que es más española que nada. Entonces, tú te echabas ahí, te recostabas contra una oreja del sillón, y ahí te echabas tu siesta con tu babilla y todo, y te levantabas ahí a las 2 horas de siesta.
Y si yo si desde atrás muchas veces no sabía si había alguien o no, porque como era tan alto, ¿estará papá o no estará?
Te llevaba la sorpresa. Otra cosa que he traído de esta moda retro antigua es las paredes. Las paredes, sobre todo, se usaba el papel pintado.
Sí.
¿Tú sabes lo que es eso? El papel pintado. Que yo estoy hablando para la gente joven que, sobre todo, esa época no lo ha vivido. El papel pintado es un papel que se pegaba en las paredes, pues por si no tenías dinero para pintar.
A empapelar. O sea, yo en mi casa la abrimos, en la casa de mi padre, la habremos empapelado, pues sin exagerarte, 20 veces.
Se usaba como una cola.
Una cola, claro, una cola. Comprabas ahí, era un polo que echabas en el agua y luego empezabas aquí. Dabas primero en la pared y en el papel, en los dos. Y ahí va, que ahí como te fueras un poco, luego se notaba.
Efectivamente, y luego aparte los diseños que tenían, que eran como psicodélicos, o sea, como tú te acuerdas los libros estos de...
Muy Almodóvar.
Una figura
muy,
sí, muy Almodóvar. Esta moda toda es muy Almodóvar. Y luego otra cosa para forrar las paredes, y no tenías mucho dinero para pintar, era el gotelé.
Sí.
El gotelé también lo que hacía era ese pequeño desperfecto que había en la pared pintada y tal, pues como eran como grumillos que había en la pared, pues si tenías una pequeña grieta o un golpe en la pared, eso lo disimulabas.
Y, por ejemplo, si algún sitio se te había quedado sin haber dado bien con la máquina del gotelé, normalmente lo hacían pintores profesionales, pero imagínate, o un sitio tendrías un día que hacer algo, porque por ahí querías sacar algún enchufe de luz, para luego adecuarlo, era con la escobilla del váter, cogías...
Eso es una marranada. Ya, limpia, claro. Porque
cogías,
ahí sí que hay gotelé, de verdad.
Lo metías bien en esa pintura casi sólida y entonces hacías... ¿Sabes? Le dabas así y así disimulabas la zona donde habías estado poniendo el enchufe o lo que fuera.
¿Tú sabes dónde dicen que fue la primera, el primer sitio en España donde se puso gotelé?
¿Dónde?
En el Palacio del Pardo. Ahí, o sea que el gotelé...
La verdad es que para tapar imperfecciones de paredes, o sea...
Es franquista y, o sea, y impuso su dictadura en toda España porque todo el mundo tenía gotelé.
Sí, sí.
Y luego
tú tenías también gotelé
en la cabeza. Sí. No, en la cabeza no, en la cabeza tengo goteras. Y en el corazón. Y una especie de gotelé, un alter ego del gotelé, el gotelé punzante que ya... No eran, eran pegotitos, sino que parecían estalactitas que salían, que como rozaras un poco la pared... Te jorobaba la ropa,
no, okay.
Te hacías tu...
Como te dieras un golpe o tropezaras, te dabas y te descalabrabas. ¿Quién te tira una piedra? No, con el gotelé de casa.
Y siguiendo con las paredes, ¿tú no te acuerdas esos cuadros de caza que todos teníamos
sí,
en casa?
Sí, los bodegones también.
Es,
ahí.
Claro. Y eso ya, ahora con lo de IKEA, con los cuadros que te venden en IKEA, ya no hace falta.
Esta sección está patrocinada por este...
IKEA, sí, bueno, IKEA es de todos.
No, IKEA.
Y voy a terminar con una cosita que se hizo famosa en esta misma casa, que es la mesa camilla.
Hombre, con su hule ahí, el radiador en medio.
Efectivamente.
Eso hay que tener cuidado, que ha habido algunos incendios y desgracias con
efectivamente,
esto.
Efectivamente, era una mesa normal, solía ser redonda, con un huequito en medio, y se ponía, como tú bien dices, un brasero, porque en los pueblos y tal hacía frío a veces, sí. Entonces te ponía, y antes no teníamos calefacción en las casas, entonces te calentabas.
Y que dicen ahora que tan malo es para las piernas, y yo recuerdo que te quedabas ahí dormidico, pues dicen que es malísimo, porque va todo el calor hacia las piernas, entonces para la circulación dicen que es, vamos, lo peor.
Y aquí la puso de moda Encarna con la mesa camilla, que era una mesa que tenían, que hablaban del corazón, como si se sentaran alrededor de una mesa camilla.
Sí.
Y tú lo has dicho muy bien, el hule. Son esos manteles que son de ese material como de plástico duro, que tú le pasabas ahí el trapo y limpiabas todo lo que fuera y no ensuciaba para nada.
Se aguantaba perfecto. Sí.
Era perfecto. Y ya está. Y ya no tengo
y yo
más.
Creo que ya, o sea,
si algún, te ocurre alguno más.
Repasito, no, pero quien quiera,
y luego se me ocurre, sí, también.
Quien quiera ver todo esto, que vea la serie Cuéntame. Que...
Eso te iba a decir. Para ilustrar todo esto que estoy contando yo. ¿Veis
o también la casa de nuestra compañera Teresa Fernández Almagro? También creo que
¿tiene
muy...
todo esto que
sí,
he dicho?
Sí, porque iba diciendo que sí. Esto también.
Y una última cosa. ¿Tú te acuerdas esos bichitos disecados, esa jineta? ¿Tú no
sí,
tenías?
Sí. Una liebre con que cantaba el himno de la Legión, con una estrada de la España y el rifle, sí.
Eso es. Pues todo esto os podéis ilustrar en la serie Cuéntame, que en los primeros episodios, evidentemente, ya están en los 80. ¿No?
La gitana y el toro encima de la tele, ¿verdad?
¡Ay!
El torito que mueve la cabeza en el coche. Marcó de sus cositas. Ale.
Os quiero mucho. Adiós.
Cristina López Slichting y la información de mejor que tiene.
La verdad es que los padres ya estamos un poco mosqueados, ¿sí? Porque los niños viajan y se ven un vídeo en la parte de atrás.
Llegan a casa la PlayStation, las distintas.
Uno empieza a pensar, ¿eso podría afectar a su desarrollo mental?
Los pediatras estadounidenses recomiendan que cada familia establezca una regla.
Cristina López Slichting, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Happy nos puede venir muy bien, este Happy que sonó también además en la ceremonia de los Oscar y también, si no me equivoco, en la de los Globos de Oro. Bueno, ¿sabes lo que es el Salud Fest? Bueno, alcohol, fiesta, música, mucho ruido y también deporte. Esto es lo que ofrece el Festival Salud Fest a los más de 10.000 universitarios británicos que desembarcan en estas fechas en la localidad catalana con ganas de pasárselo bien. Cuando el municipio se recupera de la primera tanda de 4.500 estudiantes que llegaron la semana pasada, pues ha llegado este sábado y ha llegado otra oleada de 4.300 estudiantes. La mayoría han realizado un trayecto de 20 horas en autobús, pero esto es lo de menos si se cumple la promesa de ser la semana más loca y ruidosa de toda su vida. Bueno, por el griterío te puedes imaginar cuáles son las condiciones de la gente a la que se arrimaba el micro y se grababa este documento sonoro. Precisamente esto es lo que tiene dividido al municipio. Mientras el sector hostelero ve con buenos ojos esta iniciativa que deja unos 5 millones de euros, los vecinos y turistas no piensan lo mismo. Más aún, el gran número de jubilados que viajan estas fechas a Salou para descansar y disfrutar del buen tiempo.
Por la mañana duermen ellos y nosotros nos levantamos.
De la mañana digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Chillar y bailar y todo eso.
Es insoportable, pero insoportable. Es toda la noche.
Desde Sol Active Tours, agente de I Love Tour, la empresa que se encarga del festival, se defienden de las críticas que califican el evento como turismo de borrachera. Doris Strachman, gerente de la agencia promotora de Salou Fest, contó en el fin de semana que el festival es una combinación de deporte y ocio, que hay competiciones entre las diferentes universidades y no tiene nada que ver con el alcohol y la juerga.
No es así. Alquilamos campos de primera calidad, pabellones, y ahí están los chavales practicando deporte. Lo que pasa es que luego, pues como cualquier persona con 20 años, 18, 20, 22 años, luego disfruta los locales de ocio que ofrece Salou.
Precisamente ahí es donde radica el problema. Por la mañana, Salou Fest es un festival deportivo. Voley en la playa, fútbol, baloncesto. Pero cuando cae el sol, Salou Fest se convierte en un festival alcohólico. Y es lo que enerva, pues, los ánimos de los vecinos y turistas, sobre todo a los que viven en la calle Carles Buigas y Avenida Andorra, vías cercanas a la zona de bares y discotecas que se desbordan ante la llegada masiva de estos estudiantes. Desde la organización hacen todo lo posible por controlar a los jóvenes con monitores nocturnos, pero aseguran que no entienden las críticas hacia este tipo de clientela.
Si una persona vive en la zona de donde están las discotecas y los bares, entendemos que, bueno, el ruido será lo mismo cuando están estos clientes o cuando están otros. Por supuesto, intentamos ayudar tanto a los vecinos como a nuestros clientes, que es informándoles de la normativa cívica que hay en Salou. Intentamos colaborar en lo que podamos, pero entendemos que no son diferentes estos jóvenes que cualquier otro joven.
Bueno, otro que se desmarca de la polémica de este festival deportivo ocioso es el ayuntamiento. Desde el consistorio nos explican que Salou recibe cada año 2 millones de turistas, entre ellos muchas familias y jubilados, mientras que la iniciativa privada de Salou Fest solo representa el 0,5% de los visitantes. Lo hemos visto durante ya varios años y este año ha vuelto a ocurrir. Y no sabemos si esta iniciativa pues continuará otros años, pero aquí queríamos conocer un poquito más. 2 minutos y actualizamos la información en la noche de COPE.
Esperar tu mensaje y echarte de menos. Que no quiera comer, concentrarme ni hablar, porque quiero ir más lejos. Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos. Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre. Que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. Y esperarte bajar siempre tarde es igual, porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo y te quiero aún más, y es que quiero ir más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, dice fácil te quiero. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Y te quiero más que este tiempo atrás. Si sientes ya está y déjame que te ronde.